los inversionistas multibillonarios lo hacen con el dinero del banco. Entran con lo mínimo que puedan y deja que la propiedad se pague sola.
Esta canción que a mí me está dando este dinero, yo no sé hasta cuándo me va a producir.
Ya veo dónde vas con eso, perfecto, sí.
Pero la propiedad va a ser como si fuera una canción de Michael Jackson. ¿Sí me entiendes lo que
no,
le quiero decir?
No va a ser igual, va a ser más.
La música no se valoriza, pero las propiedades siempre van para arriba. Entonces, imagínate qué excelente estrategia es, tú rompes con la música, lo conviertes en real estate.
Checking con Mauro.
Ladies and gentlemen, tenemos a Iris the Broker in the house. Me gustó cómo me hiciste ahora sí. Ah, esta mujer tiene una vibra super cool.
Energía.
Bienvenida a este podcast. Yo estoy abriendo un poco mi banda porque al final yo estoy en una industria que es de entretenimiento y mucha gente que ya está en esta industria está ganando dinero, por lo menos vive, lo cual es una bendición porque no todo el mundo que dice que ser artista está monetizando su carrera, sino que trabajan en otra cosa y con eso financian su carrera para en algún día poder ganar dinero o vivir de su arte. So, dicho esto, hay muchos artistas que nunca piensan en lo que podría pasar el día que su música deje de ser escuchada, de que por alguna razón las cosas cambien. Y si vemos el ejemplo de Nicky Jam, el tipo está invirtiendo en real estate, tiene en Medellín un hotel que está haciendo en un resort en Guatapé, en Antioquia, tiene la industria bakery aquí en Miami, creo que está a punto de expandirse a Orlando y a Texas, si no estoy mal, edificios, apartamentos en New Jersey, etc. So, Don Omar hace lo mismo con otro tipo de negocios. Daddy Yankee, entre otros negocios, tiene un equipo de paddle, pero todos invierten mucho en real estate, que al final, siempre nos lo han dicho nuestros papás, que son muy sabios, mi hijo, compre su casita, mi hijo, por favor. Y Iris tiene muchísima experiencia en todo esto y yo quería aprender un poco de real estate y un poco de tu historia porque también lo que has logrado es impresionante y me da mucho orgullo ver también una latina rompiendo.
Bueno, primero que nada quiero agradecerte la oportunidad. Me escogiste a mí, estamos aquí. Y definitivamente el mundo artístico es un mundo que sí, todo está bien mientras que estamos ganando las regalías, estamos recibiendo el ingreso, pero todo el mundo se va a poner viejito, te vas a cansar, todo es una época, ¿no? ¿Y qué pasa el día que eso no esté sucediendo? Y bienes raíces es algo que es tangible. Aunque haga un crash, porque todo el mundo me llama, no, porque esto se va a explotar, deja que se explote, sí se va a explotar. Cuando se explotó en el 2006, 2007, ¿qué pasó? Esas personas que vendieron sus casas, ¿las quisieran tener hoy? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Subieron y más alto.
Oye, una pregunta antes de que continúes. ¿Hubo gente que vendió por susto en esa época?
Hubo gente que perdieron las casas.
No, yo sé lo que perdieron.
No, sí, perdieron las casas. Esto se volvió como una locura. Las personas debían, por decir, 500 mil y la casa bajó a 300 mil. Y yo decía, caballero, esperen.
Ok. El error fue que la gente no tuvo la visión a futuro.
Correcto.
De que esas casas hoy en día cuestan 5 veces más de lo que
costaban.
Exacto,
definitivamente. Okay, okay. Entonces, no hay nada en bienes raíces que el tiempo no cure. Se va a caer el mundo, deja que se caiga, esto va a volver a subir otra vez.
Mira, el stock siempre va para arriba, el S&P. Las casas nunca van para abajo, siempre van para arriba. Y es por lógica.
Siempre, siempre. Si tú dejas el tiempo correr, como siempre digo yo en mis historias, deja que el tiempo cure todo. El tiempo lo cura, y mucho más cuando es algo tangible. Personas, real estate, el tiempo cura todo. So, si están pensando que es una inversión mala o no, si tienen la posibilidad de hacerlo, que lo hagan. Y en el mundo artístico deberían estar invirtiendo en bienes raíces para poder tener un segundo ingreso de otra cosa que no sea de cantar.
Sí, un carro, por ejemplo, yo sé que en nuestra industria, sobre todo latina, lo que llaman el fronteo, de tener un Rolls Royce o estos carros deportivos que les gusta lucir, un Lamborghini, etcétera, pero al final todo eso se devalúa. Y cuando tú empiezas a diversificar. Es bueno, y yo no pretendo que la gente deje de vivir la vida de rockstar. Si tú te puedes dar ese lujo, ¿por qué no? Si para eso has trabajado, pero tampoco puedes irte e inclinar esa balanza solamente como al lado de disfrutar tu fortuna y gastártela y vivir cosas que nunca has podido vivir. Pero al mismo tiempo hay que tener esa conciencia de que tú tienes que encontrar un equilibrio. Y, ok, este dinerito lo voy a gastar en un carrito que me quiero dar un lujito, un gustito, pero ¿qué va a pasar en 20 años conmigo? Yo voy a poner este dinerito para comprar una propiedad o un edificio de apartamentos. Entonces creo que también eso es muy importante entenderlo. Y me sorprende que yo no sabía que tú tenías tantas relaciones dentro de la industria de la música. No sé si quiera mencionar algunos nombres con los que tú has tenido la oportunidad de asesorarlos en adquirir una propiedad, pero mira qué coincidencia, o sea, como que la música a uno le da las señales. Yo no tenía ni idea que tú hacías eso.
Sí, bueno, gracias a Dios, Pierre Hachar entró
mi
a
amigo
mi vida
Pierre Hachar
hace muchos años. Yo conocí a Pierre cuando estaba trabajando en otra compañía de hipoteca. Y nada, conectamos y mi hermana trabaja para Pierre ahora, hace 15 años ya. Y a raíz de eso nacieron relaciones con Jacob Forever, que pude hacerle financiamiento. Le pude hacerle financiamiento a Alex Sensation, a Aldo de Universal. So, tenemos un grupo de artistas que hemos podido serviciar y mantener, que es súper importante y que nos recomiendan a su familia. Yo, por lo tanto, nunca había salido a promocionarme ni nada. Todo ha sido por servicio por 26 años.
O sea, es el voz a voz.
El voz a voz.
Es lo que te ha hecho a ti mantener esa reputación.
Y ahora salió Iris con 26 años y nadie conocía a Iris porque me mantenía trabajando con mis personas y brindando el servicio que se merecen las personas. Eso es algo que nunca quisiera quitar, porque tengo mucha gente y no va a pasar. Tengo que nada más que coger más personas que de la industria que trabajen y que sean como el USB mío, que esa es la parte difícil mía. Buscar a personas que quieran entrenarse, que tengan los mismos principios que uno tiene, los mismos morales, que queremos ayudar al cliente sin mirar el bolsillo de nosotros, porque así es como seguimos. Es como una promo, es como mi billboard. El servicio es el billboard.
Es que tú tienes una bendición de que estás en una posición en donde puedes transformarle la vida a la gente para bien, porque hay muchas personas que Miami es una ciudad donde la renta es cara, obviamente lo vale porque es una ciudad hermosa, esto es un paraíso, la gente paga por venir aquí a pasar unas vacaciones, la gente paga dinero por venir una semanita aquí, mientras nosotros la tenemos 24/7. Y obviamente cuando algo tiene demanda, tiene su valor. Y por ejemplo, yo veo muchos artistas que viven en Brickell, viven por aquí, por esta área de Midtown, viven, no sé, es que aquí en todo lado ya es caro, hasta en Doral. Yo vivo en Doral y la renta en Doral está como si fuera Brickell. Entonces, están pagando un dineral, $4,000 o $5,000 en renta, que su música les está dando para eso.
Lo están botando.
Es lo que el punto que yo quiero llegar, que ¿por qué no tomar ese dinero y comprar tu propia propiedad?
Exacto. Yo trato de explicárselo a las personas y hasta que no se lo escribo en un papel, mira, tú estás gastando $5,000 al mes, por 12 es esta cantidad, ese dinero lo botaste, no te montaste, como le digo yo, en el tren de que la propiedad vale hoy $500,000 y vale el año que viene $600,000, porque créeme que en Miami esto va a seguir subiendo. Hace 3 años yo tuve una conversación con Aldo, y le estaba diciendo, Aldo, no tengas miedo en comprar. Y gracias a Dios, múltiples veces ha podido servirle a él y a su familia. Y él siempre me decía, Iris, mira, la propiedad, están bajando. Y después cuando cierra, están subiendo. Y yo hace 3 años le dije, mira, Aldo, yo creo que Wall Street en algún momento u otro va a ser en Brickell City Center. Y si tú te fijas, todas las embajadas están en Brickell City Center. ¿Qué quiere decir? Que yo creo, en mi opinión, hasta try to Google it. Ponme en Google, is Wall Street coming to Miami? Y ya hay cosas de que
Apple
indican.
Está construyendo en Coral Gables oficinas. ¿Cuándo tú habías escuchado que a Apple le interesaba Miami? Yeah. O sea, están pasando cosas aquí impresionantes. Y cuando tú ves Hay una persona que hizo un prototipo de cómo se vería Brickell y Miami en 15 o 30 años y tú lo ves como Manhattan.
Manhattan. I'm telling you, en mi opinión, Wall Street va para Brickell City Center. Y cuando eso pase, los estudios vas a rentarlo en $5,000. So, a todos los artistas y a todas las personas que no tienen propiedades, que busquen la manera, asesoría de cómo hacerlo y que lo hagan sin miedo.
Una de las cosas que ha llevado a muchas personas a no tomar la decisión es esperar el famoso momento de que los precios bajen. Como si nada subiera. Es increíble. Yo no sé de dónde salió esa cultura de que de que las cosas van a bajar de precio cuando miramos hacia atrás y no es cierto. Exacto. Nunca bajan de precio. Ah, han pasado cosas como ese, el 2008-2009, que hubo una caída, pero después de esa caída, ¿qué pasó? Todo volvió a subir.
Subió.
Entonces, el momento correcto, que es el que nosotros estamos esperando supuestamente a que nos digan, mira, esta casa bajó $200,000, eso no va a pasar.
Sí. Inclusive, desde el principio de año están pronosticando de que van a bajar los intereses. Los intereses no han bajado. ¿Y qué tú crees que va a pasar cuando esos intereses bajen? Todas las personas que están esperando que los intereses bajen van a salir a la calle y van a buscar una propiedad y los precios de las propiedades van a volver a subir.
Se van a inflar.
Yo creo que por eso es que no lo han hecho. O sea, estamos en medio de inflation todavía, por eso es que no bajan los intereses. Pero definitivamente, cuando esos intereses bajen al 6, 5.5, definitivamente va a haber más compradores. ¿Y qué va a pasar? Hay mucha demanda de propiedades que no están en el mercado. Son las que estén en el mercado, le suben el precio y la gente las compran.
So, y Miami, que está recibiendo tanto artista en este momento después de la pandemia, esta ciudad transformó muchísimo la manera del trabajo. Yo que estoy en el entretenimiento, ha sido un cambio impresionante. Antes de la pandemia, yo recuerdo que el movimiento musical era fuerte porque Miami es la capital mundial de la música latina. Pero si tú lo comparas como era antes con hoy en día, la velocidad con que se está moviendo. Tú me preguntaste cuando llegamos cuánto podcast yo grababa. Yo te dije, hay días que yo no grabo nada, como otros días grabo 5. Pero al final, con los artistas, y eso que son podcasts que muchas veces yo coordino, falta contar los que a mí me invitan, que yo tengo que ir a otra locación, que es un press junket. Dicho esto, aquí hay momentos en la semana donde hay hasta 7 y 8 eventos de industria. Te estoy hablando solo de la industria latina, que tampoco vamos a decir que domina el mundo entero ni que el mundo entero tiene los ojos en la industria latina. Es una industria más como cualquier otra que tiene una agenda de trabajo. Pero si en Miami pasan esas cosas que yo nunca lo había visto. Aquí uno... un release party cada mes, pasaba antes de la pandemia, pero ahora hay días que uno no puede ir a los eventos y decir, ¿sabe? No tengo energía para ir, me va a tocar decir que no puedo. Entonces, toda esta actividad ha llevado que artistas de Latinoamérica que encontraron que viniéndose para acá podían tener más oportunidades, la gente están llegando como cuando llegan los actores a Hollywood. Entonces hay mucha gente que vienen con o dinero que los papás les están haciendo el financiamiento o les va muy bien allá, pero quieren venir y conquistar el mercado. Toda esa gente está llegando, pero no encuentran, no tienen ese plan. Vienen como pensando en, okay, yo rento un apartamento en Brickell. Y toda esta gente, cuando yo hablo, siempre tiene como el pensamiento de yo voy a esperar que bajen los precios. Y me ha pasado a mí. Y es difícil de entender de que si estás listo, hay que hacerlo, como tú lo dices.
Definitivamente.
No hay que esperar.
No hay que esperar. Porque, como te dije, todo tiene una cura. Si compras alto y bajas y vuelves a subir, que no tengan miedo y invierten aquí, ahora más que nunca. Porque va a cambiar y va a venir un cambio. Y cuando ese cambio venga, muchas de las personas no van a poder comprar aquí.
Ya tú lo viste en New York.
Sí,
la gente llegó un momento que se puso impagable en Nueva York.
Sí.
Y los que tuvieron esa visión y entraron seguro hace 15, 20 años comprando propiedades, para ellos es diferente porque están recogiendo los frutos de haber invertido. Igual Miami, este no es el peak.
No, este no es el peak.
Este es un peak.
El peak va a ser cuando venga eso para acá.
Exactamente.
Y no va a ser el peak porque todo el mundo quiere estar aquí. Todo el mundo quiere estar aquí. Miami es Miami. Y todo el mundo quiere vivir acá.
¿Cuánto, entendiendo un poco monetariamente, si una persona está pagando una renta en un apartamento, un artista, por ejemplo, donde yo tengo mucha audiencia, y quiere entrar a ese proceso? Tú mencionaste la palabra regalías, por lo que veo, tú entiendes un poco también, sí. el bueno, y hiciste negocios con artistas, entonces comprendes por dónde es que les entra el dinero.
Correcto.
Que no es como un salario.
Correcto.
Acuérdate que no es lo mismo una persona que trabaje, por ejemplo, para Google o Facebook y que le llega un cheque cada dos semanas, un direct deposit, a un artista que le entra dinero por una colaboración con un brand, le entra dinero por Spotify, le entra dinero por Apple, le entra dinero por YouTube, le entra dinero por un show en vivo, le entra dinero por un featuring con otro artista que a veces les pagan. Mira, yo quiero grabar una canción contigo. ¿Cuánto me cobras? So, son demasiados incomes, pero no tienen una constancia.
Claro.
O sea, entra dinero, pero no se sabe cuándo. ¿Cómo se trabaja eso?
Se trabaja a través de los impuestos. Si ellos están reportando todo a través de una compañía o un Schedule C en sus taxes, esa es la cantidad que vamos a utilizar. Pero no obstante a eso, porque sé que muchas personas quieren poner los gastos, porque sí hay gastos en el mundo del entretenimiento.
Y bastantes, porque bastante. Cuesta bastante.
Sí, poner un show, me imagino que cueste $500,000 en una arena.
Exacto, y la vida de un artista cuesta mucho dinero.
Exacto. So, aparte de ir a un banco con tus impuestos del IRS, podemos hacer diferentes cosas. Con el 10% de down payment, a través de los depósitos que hacen en sus bancos, podemos utilizar eso como su ingreso. Si tienen propiedades en sus países...
¿O también sirve?
Si tienen propiedades en sus países, pueden comprar aquí con el 20% a través de una LLC, haciendo un Debt Service Coverage Ratio Loan, que quiere decir que la rentabilidad de la propiedad es lo que vamos a utilizar para calificarlo a él o al artista.
¡Oh, wow!
So, hay muchos programas, por eso yo te digo...
Mira, yo nunca había escuchado eso que estás diciendo.
Sí, yo hago mucho de esos préstamos. ¿Por qué? Porque las personas no quieren pagarle al IRS, ponen sus deducciones y me dejan los impuestos en $60,000. Con $60,000 no vamos a llegar a ningún lado, pero con los depósitos que tú me haces todos los meses en la cuenta, utilizamos los 12 meses, hacemos un averaje y esa es la cantidad que utilizamos como el ingreso del artista.
Ok.
Y si tienen una propiedad en su país, podemos utilizar como esa su casa primaria y aquí están comprando una inversión. Y se hace a través de una compañía. Se le abre una LLC y se compra abajo de la LLC. Sí tienen que tener crédito. Deben de tener algún tipo de crédito.
Pero no parece, o sea, como tú lo estás explicando, es muy, no se ve tan complejo como uno se lo imagina.
No, muchas personas no saben de esos programas y sí existen. Por eso, cuando me hiciste la invitación, dije, no, hay que ir a hablarle a los artistas para que tengan algo de ellos.
El nivel de endeudamiento de esa deuda va a depender de esos taxes, pero el... digamos que hay personas que tienen en la mente, wow, yo quiero una casa súper grande, con piscina, que tenga tantos cuartos. ¿Cómo encontrar ese balance entre la calificación, que es lo que yo tengo entendido, que le llaman, calificas para tanto línea de crédito? ¿Cómo se trabaja eso?
Cuando es un programa de estados de cuentas bancario, es basado en los depósitos y el tipo de negocio. Si él tiene un negocio de producción o si es un artista, le dan un factor de gastos, mucho menos que lo que vas a ponerle en el IRS. Y con esa cantidad, a través de los 12 meses, le dan un ingreso y basado en eso es que le dan el préstamo. Pero el DSCR es basado en la rentabilidad de la propiedad. Ahí no tenemos que involucrar nada de lo que ganan. Sí es con el 20% de down payment, 10% más, pero definitivamente se puede hacer. Esos dos programas son los programas que yo más hago ahora en mi oficina. ¿Por qué? Porque los gastos son demasiados. Algunas veces no califican. Si yo los llevo a un banco tradicional, no van a calificar.
So, ¿y ellos tienen que vivir, residir en esa propiedad si son first time home buyers?
Ok, first time home buyer. Si lo van a hacer a través de los estados de cuenta bancario, es con el 10% de down payment. Y si lo vas a hacer como casa primaria, el interés es un poquito mejor. Si es una inversión que la vas a rentar o la vas a utilizar como Airbnb, esa sí es 20%, el interés es un poquito más alto, pero vas a estar en posesión de una propiedad que te está muchas de las veces generando un ingreso.
Tú mencionaste algo que yo lo he pensado mil veces cada vez que pago renta. Digo, Dios mío, estoy botando mi dinero.
Y eso que no te he preguntado.
Y yo he hecho lo mismo que tú explicaste ahora. Yo sumo, Dios mío, al año son tanto, 2 años tanto. Cuando tú haces esa operación, dices, literal, estoy botando mi dinero. Porque sí, puede que tú digas, no, pero es que yo estoy pagando renta y son 4,000. Sí, pero 12 por 4, 48,000 al año.
Y no solamente.
2 años ya son 90 y. 48 por 2. 98,000. Sí, 98,000. 3 años ya, bro, o sea.
Y no solamente eso, pierdes la oportunidad de ganarte la plusvalía que va aumentando en la propiedad. Porque la propiedad tú la vas a comprar
y te van subiendo la renta.
En 1,000,000 y en 2 años vale 1.2. So, no solamente estás perdiendo el dinero que estás pagando de renta, estás perdiendo esa oportunidad de ganarte ese dinero en plusvalía.
Exacto. Wow. Lo que pasa es que hay un temor, pero yo creo que es un temor que nos ha creado, no sé quién, porque sinceramente es difícil explicar de dónde salió, pero siento que ahí es donde está ese muro que uno dice, yo voy a esperar a que llegue el momento, y el momento es ahora. ¿Cómo uno se puede preparar para poder llegar a ese momento de aplicar, de calificar?
Bueno, bien fácil. Si no tienen crédito, que nos llamen. Nosotros los ayudamos a establecer un crédito aquí. Y después, si tienen el 20%, se puede hacer de una. Nosotros le abrimos la corporación y cierran bajo una corporación con el crédito de ellos individualmente garantizando ese préstamo. Yo creo que las personas prefieren rentar, o sea, me estoy hablando del caso tuyo, porque tal vez piensan o se sienten con más compromiso al llegar a un cierre y firmar documentos, ¿no? Pero si uno se pone a pensar, estás botando todo ese dinero más la plusvalía por el temor ese de, ¿puedo si lo estás haciendo? Siempre hay maneras de resolver.
No se puede tener miedo, la verdad.
Mira, el que no lo yo he arriesgado todo. A mí, yo ha tenido, no ha tenido, ha tenido, pero no dejo de crecer.
¿Qué es lo importante?
¿Qué es lo importante?
Al final, no es si la curva sube o baja, sino que se mantenga apuntando hacia arriba.
Es saber levantarse y seguir para arriba. Porque todo el mundo tiene sus ups and downs. Todo el mundo.
Y si ustedes tienen el chance de chequear, por ejemplo, las curvas del S&P o la economía o el crecimiento, en cualquier, cuando ves las gráficas, nunca, en este mundo nada va para abajo, absolutamente nada.
Yo le tengo más miedo a los stocks que a hacer una mala compra en real estate, 100%. Porque el stock, no, tú no tienes control. Y en real estate
es un asset.
Tú tienes algo tangible, tú, está bien, bajó, vamos a aguantarlo. Si tú, las personas que perdieron las casas antes, en el 2007, 2008, dejaron de ir sus casas y hoy en día quisieran tener esas casas. Y los pagos mensuales que tenían en ese momento, hoy son el triple. So, todo en real estate tiene cura. El tiempo lo cura.
Yo creo que todo eso salió más fue por un pánico.
Yes.
Fue más algo de
es que una persona panica y todo el mundo oye las noticias and everyone panics. Pero al final del día hay trayectoria de los años que el real estate sube. Yo siempre decía, ay, si yo hubiese llegado aquí en los 80 cuando mis padres llegaron, yo me hubiese comprado tal y tal y tal y tal casa. La oportunidad es ahora. ¿Por qué? Porque estamos evolucionando. Los trabajos de los años 80 no son los trabajos que hay hoy en día. Hoy, el que no esté ganando dinero hoy es porque no quiere ganar dinero. Porque hay Amazon, hay Uber Eats, hay tantas cosas. Pero las personas quieren lo rápido, lo fácil. ¿Entiendes? So, estamos evolucionando y estas conversaciones yo las tengo con los jóvenes que me dicen, no, porque yo más nunca voy a comprar porque yo no, mis padres compraron la casa. Sí, pero son otros tiempos. Estamos evolucionando. Hay tanta oportunidad de ganar dinero aquí que yo veo la juventud algunas veces y digo, wow, ¿qué estamos haciendo?
¿Y tú no tenías esas herramientas cuando comenzaste?
Nada, a mí me botaban de los condominiums porque yo me dedicaba con 19 años a brincar la cerca de security de los condominios y poner unos cartelitos que dice ¿por qué rentar si pueden comprar con $3,000? Y así me botearon varias veces.
¿Ese era tu marketing?
Ese era mi marketing. That's it. Y enseñar una casa en aquellos tiempos era, compra el libro, era un libro de este grueso, dependiendo del área, eran los mapas, y ahí tú te tenías que poner y buscar hoja por hoja los listings. Hoy hay tanta facilidad para todo. Tenemos todo en our palms. Y hay mucha gente que no lo toman, o sea, don't take advantage of it.
Pero estoy viendo que tú eres una mujer out of the box, como que siempre estás... por lo que acabas de describir, esa manera como hacías el marketing, pues obviamente, además de innovadora, es que tomabas el riesgo, ¿no? Tú sabías que obviamente te iban a expulsar, sí, pero aún así no perdías la oportunidad de llevar el mensaje a la gente. Y qué mejor que un condominio, que es donde la gente está botando el dinero.
A los rental communities. Eso es lo que yo hacía. Yo iba a los rental communities. Y sí, me botaron bastante. Me montaban en el carrito golf, algunos que eran buenos, me montaban en el carrito golf y me llamaban hasta la entrada. No te quiero ver aquí más. La semana que viene, vengo otra vez.
¿Pero tú comenzaste siempre en el negocio del real estate o cómo tú llegas a esto?
Yo empecé en una compañía de título, de recepcionista. A los 9 meses me hice manager del post-closing, que es el departamento que hace el final de una compañía de título, de un cierre. Y me fui de ahí... por menos dinero a otra compañía, a aprenderla a procesar, y en ese momento saqué la licencia de real estate en el 97. Y de ahí, basado en el servicio, porque el realtor tiene que depender de un prestamista, ¿no? Y yo siempre tenía que estar atrás del prestamista en aquel entonces y el quedar bien con el cliente, todo eso me chocaba. Y dije, no, yo tengo que aprender esto. Y fui, saqué la licencia de mortgage. Y después saqué la de título. So, fue una cosa por brindar servicio al cliente, la razón por cual yo me involucré en todas las partes de
Y tiene sentido porque al final tú, entre más controles ese proceso, en términos de que tú seas quien guía a la persona, pero al mismo tiempo puedes proveerle todo ese viaje para que sea más suave, porque claro, al final tú puedes hacer un excelente trabajo como realtor, por lo que estoy viendo, pero el broker puede venir y hacerte la vida imposible porque sí, dice, esa persona no califica.
El broker de hipotecas, o sea, la persona que te va a financiar, es la persona que te va a hacer lucir bien o lucir mal como realtor. Eso es muy importante, que los realtors tengan una persona que le haga las hipotecas, que esté al tanto de los clientes. Porque ellos, they can make you shine, or más nunca regresan a ti. En el equipo está la fuerza.
Wow, y tú encontraste ese chance de poder hacerlo. Lo cual también me da a entender mucho de tu personalidad, porque uno lo ve mucho también en el entretenimiento. Hay artistas que no saben tocar instrumentos, no saben componer, entonces dependen de que un producer venga a ayudarles o a un compositor, y al final se pone un poco difícil el proceso, mientras que tú ves procesos creativos de otros artistas, como Juanes, por ejemplo. Juanes sabe tocar instrumentos, sabe componer, sabe grabarse, se ahorra todo ese estrés y hace que todo fluya mucho más fácil. Y al ver que tú hiciste eso, pues entiendo perfectamente que siempre estás como adaptándote, cómo puedes dar un mejor servicio, lo cual es increíble.
Sí, gracias a Dios, yo me dedico más ahora a hacer los préstamos y sí hago un partnership con realtors que yo sé de mi confianza que están activos en el mercado, saben de mercado, porque ellos llevan la información al cliente, y a través de ese equipo que he podido formar es donde está el crecimiento, porque estaba como all over the place, no all over the place, pero uno no puede hacer bien real estate, mortgage, tienes que depender en persona, y me di de cuenta de eso ahora que estamos en una nueva era, como digo yo, y hemos formado un buen equipo de profesionales que puedan guiar al cliente correctamente y dedicarles el tiempo, porque eso de estar montándote en el carro y tienes que ir para Brico, uno no lo puede hacer todo. So, gracias a Dios, tengo la oficina, The Powerhouse, por eso le puse The Powerhouse, porque...
Wow, me gusta el nombre.
Tengo finance, title and real estate, pero yo no hago todo. Yo dirijo la orquesta y me hago segura de que estén los clientes bien, y obviamente yo hablo con los clientes. Pero ya cuando yo hablo con el cliente, que le doy la parte de mi opinión, y yo siempre le explico a los clientes, tienes esta opción y tienes esta opción. Tan clarito, porque hay personas que nada más que le dan un choice, una option a los clientes, uh-huh, y yo le trato de explicar, tenemos esta vía y tenemos esta vía. Y muy rara la vez que yo le diga un no a un cliente.
¿Cuál es el área en este momento donde si tú fueras a comprar propiedad en Miami, lo harías?
Si yo no tuviera propiedad y fuera mi primera compra, yo compraría con el 5% un duplex o un multifamily.
Que explícanos eso, un poquito qué es multifamily.
Un multifamily es hasta 4 unidades.
Oh, que son...
Fourplex.
O sea, como apartaestudios. Como,
son como 4 unidades en una.
Ah, ok. O sea, pueden vivir... puedes generar 4 rentas.
Tú vives uno.
Ajá, y rentas
y
3.
Y rentas los 3.
Eso me gusta.
Sí, Fannie Mae sacó un programa reciente cual pueden comprar con el 5%. Y después, si tú quieres comprarte al año, tú compras tu casa primaria fuera del dúplex con 5%. Porque ya vas a salir de esta que es tu primaria y vas a comprar la otra. Esa es la manera que yo lo haría. Porque ya tienes ingreso de 4 unidades.
Los otros te está pagando
correcto,
tu vivienda.
Correcto.
Pero ¿esas propiedades ya están construidas de esa manera o toca acondicionarlas?
No. Existen. Existen en Homestead, en City of Miami, en Miramar. Existen.
Wow.
Multifamily units. Y hasta 4 unidades pueden comprar con el 5% de down payment.
¿Solamente con el 5%?
Solamente con el 5.
O sea, para estar unos centavos recibiendo la renta cada mes. Wow.
Correcto.
O sea, que es un negocio tan hermoso el real estate, sino que hay siento que la información es como que el poder. Si tú no la tienes y no conoces cómo funciona, tal vez es lo que te asusta. Porque como seres humanos siempre vamos a tener un temor sobre lo desconocido, lo que nosotros no sabemos dominar.
Exacto, ¿no? Por eso es que el lema de nosotros es knowledge is power. Porque yo proveerle al cliente eso, ellos van a poder tener una decisión educada, ¿no? No es que vamos a comprar por comprar y no sabemos lo que estamos haciendo. El cliente tiene que tomar conciencia. Por eso yo me tomo el tiempo de explicárselo. Y eso se queda con los clientes. O sea, la esencia de uno se queda con el cliente. Y eso es lo que me ha llevado a mí a 27 años en el negocio.
So, en las noches cuando tienes tiempo de escuchar tu conciencia y... Porque uno, entre sabes, cuando todo está en silencio, uno a veces puede escucharse. Sobre todo cuando tú cargas en la cabeza muchas culpas o tenemos algo que nos atormenta, pero por lo que yo veo la satisfacción que tú debes mantener, sobre todo de ver las caras, es por la no desde el ego, sino de ver la reacción y lo que causas en hacerle entender a las personas cómo pueden mejorar su calidad de vida, porque al final vamos a envejecer, vamos a llegar a un momento donde nuestra casa va a ser el único lugar que vamos a tener, porque exacto, nadie nos va a querer recibir en ningún lado, porque la vida es así de cruel. Y que las personas puedan tener la tranquilidad de que tengo mi casa, por lo menos, para sí, estar. Y verles la cara de felicidad, de cómo tú les ayudaste a transformar la vida para bien, eso no tiene precio, no saber que está impactando de manera positiva a la gente.
Exacto, y ver los clientes que tuvieron hijos chiquiticos en aquel instante, que son niños ahora de 21 años, digo, wow, yo no puedo creer que yo le estoy vendiendo una propiedad a una persona que ni existía cuando yo empecé. Estoy diciendo eso y me estoy poniendo muy vieja, espérate, ya eso no me está gustando. Pero no, definitivamente a mí me da mucha satisfacción y mantener esa relación de Día de las Madres, le mandamos un mensajito a las mamás, el Día de los Padres, otro. O sea, eso sí yo lo he hecho. Yo he ido hasta la casa de mis clientes a fiesta porque me han invitado. No es que van a comprar una casa y ya yo me gane el dinero y ya, boom, bye. No, cuando ellos compran la propiedad y hay que hacerle el homestead exemption a los meses, porque es todo el mundo que compra este año, para marzo primero del 2024 tiene que aplicar para homestead exemption. Le orientamos, le decimos, ven a la oficina, nosotros te lo hacemos. Y eso es lo que ha traído los clientes de regreso, su familia. Y definitivamente cuando me acuesto en la cama, me siento muy, muy bien de saber que estamos llevando los clientes a ser propietarios y de la manera correcta.
¿Tú siempre quisiste trabajar en eso toda tu vida o tenías como otro sueño?
No, yo quise ser un dolphin trainer. Cuando yo empecé, yo quise hacer un dolphin trainer.
Oh, really?
Pero cuando me enteré que ganaban $30,000 al año, dije, no, yo no voy a ser dolphin trainer. Y nada, caí en real estate y ahí me encantó. Me encantaron los cheques al principio porque tenía 19 años y los cheques míos eran de $17,000. O sea, wow. Había dinero. En ese instante era jovencita, ganaba $17,000, no trabajaba tanto. Y cuando se me estaba acabando el dinero, volví a empezar a trabajar. Cosas de muchacho, de inexperiencia. Pero ya es una cosa que me di de cuenta a través de los años que esto es algo que hay que darle todos los días. O sea, como todo. Pero sí, hay que darle todos los días y brindando el servicio a los clientes. Y ahí tengo bastante gente que me siguen y bastante gente que me quieren de verdad.
So, y esa pasión por los delfines de... Bueno, Miami es, tú sabes... Ellos viven aquí, son nuestros vecinos, pero ¿cómo te llegó? ¿Por alguna película de Disney o qué pasó?
Bueno, yo vi una película de una ballena, no me acuerdo el nombre de la película, pero aparte de eso, mis padres pudieron, mi mamá me pudo llevar al Seaquarium, okay. Que hoy ya no existe, pero en aquel entonces, y a mí me fascinó. Me encanta el mar y yo decía, wow, yo quiero uno en mi casa, yo voy a tener una piscina con un dolphin en mi casa. Dios me puso esto en mi camino. Es un negocio que si tú le dedicas el tiempo y quieres aprender, vas a ganar dinero.
Es chistoso porque muchas veces que yo escucho esa conversación, la gente dice, pero es que Miami está lleno de realtors, yo no creo que sea una buena idea. Y
es el enemigo hablando.
Y o sea, la gente asume pensamientos sin ni siquiera ir a los facts. Right. O sea, es como si no, alguien no quisiera hacer música porque, bro, es que están subiendo 100,000 canciones todos los días a Spotify. ¿Para qué yo voy a grabar música? Yeah. Pues porque tienes que hacerlo, hay que trabajar. Exacto. Entonces, hay un pensamiento también de que está saturado. ¿Es cierto que está saturado el mercado de realtors?
No, está saturado si tú te pones limitaciones. Si tú te pones a comparar con los otros realtors, sí, tal vez. Pero si tú sabes cómo sobresalir en esencia, en servicio, créeme que vas a vender propiedades. Pero las personas quieren seguir la manada, ¿no? De the herd y no hacer algo diferente. Tú tienes que sobresalirte. Así tú estés cocinando, así tú seas, tú siempre tienes que darle lo máximo. Si tú vas a limpiar, que la señora que limpie la casa, que sea la que todo el mundo quiere. En todo lo que tú haces en tu vida, yo desde muy jovencita, yo siempre quise ser la mejor. Si lo voy a hacer, lo voy a hacer bien. Yo hasta en la fiesta. Si voy a hacer una fiesta, yo la voy a hacer bien. Si no, no la hago.
Me tienes que invitar a una entonces.
Claro,
porque ya
que
veo
sí.
que tus fiestas son bien buenas. Vamos a hablar un poquito de números. Hoy en día se dice que para ganarse $3,000 en los DSPs hay que tener 1,000,000 de streams. O sea, para ganártelos en Spotify solamente, sin contar YouTube ni nada. Si pones YouTube y las otras, puede que se vaya a $12,000-$15,000 por mes. So, un artista que tenga... Y eso no son streams difíciles de conseguir, para que sepas. Hay muchos artistas que están en ese nivel demasiado. O sea, que ganan dinero, pero no, obviamente no como Nicky Jam, ni J Balvin, ni Maluma, pero se están embolsillando $30,000, $40,000, $50,000 al mes facilito. Pero esas canciones no van a tener todo el tiempo esas mismas regalías. Ni que fueras Michael Jackson. O sea, sobre todo con la música latina. Es un poco difícil mantener esos números hoy en día por la volatilidad que hay. Pero es música que está produciendo dinero. Entonces, cuando se está en eso, pues hay una especie de seguridad, entre comillas, donde está entrando el dinero. Con el real estate no va a pasarte eso.
Nada.
So, si tú tienes en ese momento ese chance, yo estoy haciendo como aquí unos números por encima, de que tienes ese dinero, si ese dinero yo lo tuviera, o sea, me estuviera entrando, yo lo convierto en un asset, en real estate. ¿Por qué? Porque esta canción que a mí me está dando este dinero, yo no sé hasta cuándo me va a producir.
Ya veo dónde vas con eso, perfecto, sí.
Pero la propiedad, va a ser como si fuera una canción de Michael Jackson. Va a ser para toda la vida.
Exacto.
¿Sí me entiendes lo que le quiero decir?
No va a ser igual, va a ser más.
Porque exacto, porque la música sube. No se... acabas de decir algo muy interesante. La música no se valoriza. Al contrario. Right. Siempre va para abajo.
Sí.
O sea, hay momentos donde un
es
artista...
Es por época.
Exacto, pero las propiedades siempre van para arriba. Entonces, Imagínate qué excelente estrategia es, tú rompes con la música, lo conviertes en real estate. O sea, cuando te retires o no quieras cantar más, vas a ganar tanto dinero en por tu real estate que...
Y más los artistas que si están trabajando fuerte y crean su portfolio de real estate, cuando ellos quieran no cantar más, pueden coger sus regalías que le entren y todas estas propiedades que ya tienen pagas, si lo hacen bien. Porque ahora las personas no están comprando porque el interés está alto. Pero si ellos prepagan al principal, ese interés se convierte en menos y menos y menos. So, si ellos quisieran un portfolio de bienes raíces o lo tuvieran, definitivamente con lo que le entra de regalía, vamos a suponer cuando ya tengan 60, 70 años, ¿no? Si Dios le da la salud, ¿no? Pero definitivamente van a tener ingreso de real estate que va a seguir subiendo, no bajando, porque las rentas siguen subiendo.
Ahí, con estos números que fácilmente analizamos rápido, se pueden dar cuenta de la diferencia de lo que es tener algo tangible,
100%.
Que es lo que Iris ha mencionado muchas veces, versus, no es que quiera decir que con la música no lo vayas a lograr, pero teniendo tú la manera de poder asegurar tu futuro y mantener y multiplicar tu dinero, porque al final de eso se trata, ¿no? Tú estás en la música porque en este momento produces. Pero la música es un negocio cruel. La música, muchas veces tú ya te vas poniendo viejito y la gente ya como que ya no ven a Maluma que está tan sexy como antes. Y mira, ¿qué vamos a pensar? Ricky Martin y ya, o Chayanne. Bueno,
Madonna, tú sabes, Cindy Lauper.
Madonna, yo me acuerdo. Sí, sex symbol. Ya no es sex symbol.
TKA, ¿dónde están esa gente?
Exactamente.
¿Tienen dinero? Yo no sé, porque I never googled it. Pero... son cosas que si no lo tienen, los artistas deberían tomar conciencia y tomar ese paso, ¿no?
El tema del down payment, ¿qué tanto puede influir? O sea, ¿es bueno poner un down payment fuerte o no tiene mucha incidencia? Por ejemplo, para quien está empezando a invertir, porque digamos que yo tengo, no sé, like $300,000. ¿Es mejor ponerlos como down payment para una propiedad que cuesta obviamente mucho más, o puedo poner varios down payment en varias propiedades?
Los inversionistas multibillonarios lo hacen con el dinero del banco. Entran con lo mínimo que puedan y dejan que la propiedad se pague sola. ¿Me entiendes? Así como lo hacen los billonarios. Trata de entrar con lo que es requerido y deja que la propiedad se pague, que te la pague otro. Y aquí se van los años... súper rápido. Aquí cuando menos tú te lo piensas, ya pasaron 30 años y uff. Yo no puedo creer que yo tengo la edad que tengo. Y yo no puedo creer la edad que tú tienes.
No, yo tampoco te creo. Yo todavía no te creo. Que esta mujer se ve muy bien. Es muy hermosa. ¡Wow! Gracias. Eso que estás describiendo es impresionante. O sea que muchas veces ni siquiera es tu dinero el que tú vas a usar. O sea...
Y está subiendo en plusvalía todos los años. Vamos a suponer que baje... sigan pagando la renta.
O sea, renta.
Sigue recogiendo.
Nosotros tenemos que pagar renta sí o sí. O sea, si no, te mandan una eviction y para afuera con tus cositas. Uh-huh. O sea, la renta es algo que tú no puedes evadir. Pero es increíble que solamente con el down payment y con el dinero del banco, yo... Sí. O sea, tengo una propiedad que va a ser mía. O sea, es suena un poco...
Y si pueden, como te digo, comprar un multifamily... y vivir en una unidad y entrar con el 5% y al año van y compran su mansión o compran lo que quieran con el 5% igual. O sea, hay limitaciones, ¿no? Si la propiedad vale 2 millones vas a tener que entrar con más de 5% porque entras en otro programa. Pero para empezar, yo siempre compraría un multifamily, 100%.
¿Lo hacen mucho personas solteras o en matrimonio? ¿Funciona...? Como que cuando son dos es diferente.
Yo comprara una propiedad soltera y mi esposo comprara una propiedad soltero. Hagamos lo mismo. Los casamos y compramos nuestra casa juntos, pero tenemos 8 unidades colectando renta.
Oh, wow.
So that's the right way of doing it. Si tú estás soltero, cómprate un multifamily. Y cuando conozca a tu novio, edúcalo, que se compre uno igual, se casan y después van y compran su mansión, pero tienen 8 unidades.
Wow. Esta nueva generación tiene la cultura de
esta nueva generación.
¿Cómo has tú
visto eso? Te digo porque tengo niños de esa edad, ¿no? Están quedándose con mami y papi más tiempo o están rentando. Por eso mismo, porque tienen miedo al commitment.
A firmar
al
el
compromiso,
contrato.
¿No? Pero están firmando unos leases para rentar por unas cantidades de $4,500, $5,000.
$2,000 por un cuarto.
Cual,
por
si dejas roommates. De pagar un mes, te hacen el eviction de 3 meses. Si tú compras una casa y tú tienes un problema, tú llamas al banco y el banco te da manera de seguir pagando, pero te quedas en tu casa. En un renta, te hacen una desolación, un eviction rápido. So, cuando vino el COVID, le daban a la gente un año entero sin pagar.
¿Un año sin pagar el mortgage?
O sea, sin pagar el mortgage, o sea, el interés ese se lo ponen al principal, al final del préstamo, ¿no? Pero se quedaron en sus casas. Por eso es que comprar es siempre la vía mejor.
Wow. Cuando la gente quiere saber información y te buscan a ti, tú les explicas todo este proceso.
Sí. O sea, yo oigo más de lo que hablo al principio, porque ya cuando la persona me está hablando, yo voy en mi mente, tú sabes, preparando, ok, esta persona va a calificar para este programa o para este programa. Después que yo le hago la entrevista, yo le digo, mira, estas son tus dos opciones o tres opciones. Le doy
pero siempre hay una opción, no importa.
Siempre hay una opción.
Porque al final, acuérdate.
Con dinero, si ellos tienen dinero, siempre hay opción.
Todo el mundo tiene que pagar renta. O sea, aquí nadie vive debajo de un puente. En Miami, yo a todo el mundo lo veo. Bueno, yo sé, hay homeless, pero no como en LA, obviamente. Pero es algo que, o sea, es una necesidad. Entonces, sí. Cualquier persona, yo estoy hablando de alguien que tenga un crédito normal. Yo sé que no todo el mundo está en 800, 750, 720, pero la media es que casi todo mundo califica para algo.
Sí, y si tienen el crédito donde no tienen, o sea, hay programas que me exigen tener un 720. Cuando me sacan el crédito, yo lo miro y ya yo mirando el crédito sé el potencial que ellos tienen haciendo ciertas acciones en su crédito para subirle el crédito, vamos a poner de un 680 a un 720. Yo le digo, haz estas acciones, me mandas la prueba y en 3 días yo tengo el crédito en 720 para poder calificar para ese programa.
Yo ya paso. ¿Cuál miro? ¿Yo puedo mirar cuál? ¿FICO Score o cuál es el que tú te gusta mirar?
Ok, los bancos utilizan tres. Tienen que ser el middle de los tres. So, Equifax, TransUnion y Experian.
Okay.
Y el credit score que esté en el medio, ese es el que el banco va a utilizar.
Oh, ok, de los tres números que arroje.
Exacto, el del medio.
El del medio.
Y si yo veo alguna, muchas veces me ha pasado. Yo le digo al cliente, mira, a través del link, hazme el crédito. Y cuando yo recibo el crédito, yo sé el potencial que esa persona va a tener en subirle el crédito. Entonces, ya con eso le digo las acciones por escrito. Mira, tienes que hacer tal y tal cosa y mandarme la prueba. Y ya con esa prueba, yo lo someto al buró de crédito y ellos me lo suben a 720.
Oye, como cambiando un poquito de tema, como realtor aquí en Miami, como tú eres una mujer muy hermosa, ¿no te pasó muchas veces que algunos tipos, hombres, querían como que, mira, yo quiero ver esta casa, pero solo era como por pedirte una cita y...
Sí, me ha pasado.
Como que sí. Está muy linda esa realtor, voy a decirle que me muestre una propiedad, pero la voy a invitar a cenar a ver qué me dice.
Sí, me ha pasado. Inclusive, tenía un cliente que vino para unos préstamos de negocio, líneas de... Y entonces yo le mostré en One Bar Harbor un apartamento y ya yo conocía, tú sabes, a su familia, etcétera. Y el señor me dice, ¿te gusta el apartamento? Y le digo, sí, está bien bonito. Y yo pensando que él lo iba a comprar para él porque se tiene muchas propiedades. Y me dice, este es para ti. Y yo digo, ¿what?
Oh, my God.
Pero tú sabes que yo tengo una manera profesional de manejarme, ¿no? Que me pude salir de eso y obviamente no regresé a esa, porque sé cómo hoy se sentía, pero definitivamente sí me ha pasado. Sí me ha pasado.
Es que es, siempre es una pregunta que uno tiene una curiosidad, porque tú no haces en este momento ese trabajo porque ahora estás en...
Sí. En los préstamos.
En el área de préstamos, exacto. Pero obviamente la vida de un realtor no es fácil, porque tiene que estar todo el tiempo manejando el carro, distancias largas, a veces fines de semana, acomodándose al horario de los compradores, porque pues para poder la gente comprarlo tiene que trabajar. Entonces muchas veces es en la noche, o el sábado, o el domingo. O sea, no es un trabajo tan sencillo, pero al final yo no conozco otro trabajo donde uno por cada venta se gane esas comisiones, sí, de ese nivel.
Sí. Es muy gratificante, uh-huh. Sí. Yo le digo a todo el mundo, yo me levanto todos los días y toda la oportunidad que yo, cuando yo entré aquí, enseguida, es como un switch, que está, tú sabes, y es algo natural.
Pero
que
es contagioso, y algo, y es algo positivo. Mira, yo hoy tengo ganas de comprar casa. Porque yo tengo que reconocerlo, uno tiene que...
Entonces tú me estás diciendo que tú no eres dueño de casa.
No, aquí no, en mi país sí, yo sí puedo decir que en Colombia,
bueno,
sí.
Bueno, eso hay que cambiarlo. Después vamos a hablar.
Exacto, a ver, yo sé que esta mujer me ayuda. No, en mi país sí, pero mira, yo a mí no me da pena decirlo, la verdad, me ha dado miedo, la verdad.
¿El compromiso?
No, yo no tengo miedo al compromiso. No sé, es un miedo tonto, soy latino, acuérdate. Al final.
Tal vez, o sea, nadie te ha hablado de esa manera.
No, o sea, no conocía a muchos.
We put it into perspective today.
Exacto, no había escuchado muchos de esos programas que tú has hablado, pero tampoco. También le quería sumar que yo era, porque ya soy consciente que no, de ese tipo de personas que pensaba que todo iba a bajar. Además, porque lo vengo escuchando desde la pandemia, no, que ya viene la recesión, que ya viene. Entonces yo decía, Dios mío, y yo he escuchado casos de gente que pagó por una casa 300 y luego la casa ya cuesta 500. Entonces como que, no, perdón, al contrario, costaba menos dinero. Y yo entonces, ¿qué hago? Entonces como que dejaba el tema en frío y me olvidaba, pero era por tal vez escuchar mala... Sí. Asesoría.
Háblate con Aldo.
Y tú entras con Aldo, voy a hablar con Aldo.
Háblate con Aldo.
Pero lo peor es que tú entras a Instagram y entonces te encuentras un montón de gurús, personas que hacen contenido todo el tiempo y se vuelven como tu source de información, yeah. Y uno termina creyéndoles, yeah, muchas veces. Y por lo cual.
Los otros días vi uno en Instagram que yo iba a hacer un collaboration, pero dije, ¿para qué? Él estaba diciendo que es mejor tener una línea de crédito que una hipoteca, que sacaras una línea de crédito y pagaras con esa línea de crédito tu hipoteca. Pero yo me puse a pensar, ¿por qué están diciendo eso? Porque las líneas de crédito están hoy en día al 8.5,
oh, wow,
que es prime plus 1 or 1.5. Eso está, o sea, está montado en un 9.5, un 10. ¿Cómo yo voy a pagar una hipoteca que estoy pagándole un 6.5 o un 7 para cambiar? O sea, ¿cuál es la lógica? Que él estaba diciendo, no, úsalo como tu tarjeta, pero porque voy a pagar más. Eso es para... En Miami la gente le encanta gastar el dinero.
Oh, sí, sí.
La gente vive a tarjetazo, o sea, les encanta vivir bien. Eso no es para la persona de Miami. Yo diciendo, ¿por qué? Aldo fue que me lo mandó. El mismo Aldo me mandó ese reel. Y I was like, wow, ¿por qué ponen ese contenido para confundir más a las personas?
Que por ese motivo fue que tú decidiste también dar tu aporte en social media. Y es porque... pocas personas tienen la experiencia que tú tienes y al escuchar tantas barbaridades que mucha gente dice, pues tú decidiste también como que hey, yo voy a decir la realidad de lo que es, right, la información, porque al final la información es poder, y cuando la gente está mal informada, pues obviamente las decisiones las toma basadas en esa mala información.
Sí.
Que también yo creo que yo he sido víctima de también de no prestarle atención a que realmente me guíen y me enseñen cómo funciona, y si lo hacen dándome malos consejos, pues obviamente yo voy a caer en eso.
Claro.
Si alguien me dice, Mauro, no, espera, yo le hago caso. Tal vez esa persona no tenga una buena información, pero para mí es confiable lo que me dijo. Entonces creo que también la labor que tú decidiste hacer de empezar a hacer contenido, que no necesitas hacerlo porque tú no vives de ser influencer.
Exacto. Por eso es que yo creé... hice el podcast La Cruda Verdad, porque quiero decirle a las personas la verdad. Mira, si tú haces esto viene con esto y esta consecuencia, y lo que te están explicando aquí es esto, So, todo eso son temas que voy a tocar en el podcast de La Cruda Verdad.
Se llama La Cruda Verdad.
La Cruda Verdad.
¿Y lo vas a tener disponible en Spotify, en todo lado?
Sí, bueno, ese es el, o sea, tengo que entrar en ese mundo, ¿no? Porque toma tiempo, ¿no? Pero sí es algo que quisiera tomar full.
Pues Iris, me da mucho placer tenerte en este podcast. Espero poder tenerte en conversaciones futuras. Yo estoy planeando organizar charlas con público en vivo aquí.
Okay.
En el venue, entonces me encantaría poder tenerte algún día en una de ellas para...
Definitivamente.
Para interactuar con la gente en vivo y en directo. Imagínate
claro
qué chévere.
Claro que sí, claro que sí.
Y voy a comprar la primera casa contigo.
Seguro.
Entonces, eso ya está decretado.
Seguro. Eso antes que se acabe este año.
Seguro, claro que sí.
Pongo una fecha.
Yo no puedo llegar a mis 50
31.
Sin casa, ¿no?
No.
En Estados Unidos.
Para nada. Muchas gracias por tenerme.
Tan linda, muchas gracias por esa buena vibra.
Gracias.